no es un alzamiento, pero tampoco es una revolución. Se parece más a una revuelta, dijo Hugo Herrera en una entrevista en La Tercera. Y vamos a conversar con él porque es autor de un libro que acaba de aparecer, que se llama Octubre en Chile, de la editorial Catancura, y que es una mirada a lo que está ocurriendo en el país estas últimas semanas. La verdad es que el libro de Hugo, entiendo yo que a ver, lo manda a imprenta por ahí por comienzos del mes de noviembre. O sea que es muy poco el tiempo que cubre efectivamente del estallido. Bueno, me complace dar la bienvenida a Hugo Herrera a esta edición de Terapia Chilense. Él es abogado, es doctor en filosofía, es académico de la Universidad Diego Portales y, como he dicho, es autor del libro Octubre en Chile. Me acompaña Arturo Fonten. Bienvenido al programa, Hugo. Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes.
Oye, partamos, Hugo, por caracterizar este fenómeno que hemos vivido en los últimos meses. ¿Nos quedamos con la idea de la revuelta?
Yo lo mantendría. Hay un apaciguamiento, por decirlo así, en estos días de fiesta, pero creo que estamos ante un proceso de calado, digamos. No es un fenómeno superficial, su solución no va a durar meses, no, probablemente va a durar años. Son procesos de desajuste profundo. Pero lo mantendría en el nivel de la revuelta y no en un nivel revolucionario por esa distinción jurídica que puede ser pedestre entre lo que los penalistas llaman la fuerza en las cosas y la violencia en las personas, digamos. Aquí, salvo la primera línea, lo que hay es incendio. Llaman la atención. No habíamos tenido quema masiva de estaciones del metro en el país y quema de muebles e inmuebles al nivel en que lo hemos tenido en los meses pasados. Pero todavía no existe esa violencia de los momentos más intensos de la revolución, digamos, y en virtud de la cual se transforma un orden porque hay grupos dispuestos a ejercer violencia sobre las personas de manera masiva.
Claro, corre sangre.
Claro, es siempre una opción, digamos. Es siempre una vez que esto se mueve en el nivel tectónico en el que parece estarse moviendo. Yo creo que lo que se desencadena es precisamente que no podemos saber a dónde va a terminar, digamos. Entonces aquí hay una posibilidad de encauzarlo institucionalmente, que es la que parece quedar abierta con el proceso constituyente y con las reformas sociales, pero tenemos, no hay que olvidar, un ejecutivo que se está restando, digamos, que va a contrapelo en este proceso, y el proceso se está desencadenando en sede parlamentaria, lo que es muy peligroso porque el sistema chileno no es parlamentarista, entonces el parlamento se entrampa muy fácilmente. Entonces eso podría trancar los procesos y volver a ponerle presión, mayor presión al asunto.
Tú le atribuyes mucha responsabilidad, mucha culpa a cierto economicismo dominante en la derecha en todo lo que ha ocurrido.
Sí, a ver, en esto me gustaría ser bien preciso, porque muchas veces queda la cuña y creo que es importante.
Lo que ha ocurrido también son 20 años de concertación. Lo que, claro, ha ocurrido también son 4 años de reformas, y algunas muy profundas, que hizo Michelle Bachelet.
Sí, yo creo que la economía es un asunto fundamental. El problema es el economicismo. O sea, el conocimiento económico es una parte indudable de una política responsable, digamos. Aquí no, lo demás es crear ilusiones simplemente vanas. Pero dicho eso, creo que el talante de la comprensión política, y a eso apunta el libro, por eso el subtítulo, comprensión política, se trata de buscar arreglos cuyas respuestas no se encuentran en los manuales de economía, ni siquiera en los papers de economía más sofisticados, digamos. Hay un arreglo ahí que es institucional y que opera en el nivel simbólico y que opera en el nivel de las de los anhelos y pulsiones, yo distinguiría, hay pulsiones menos conscientes, pero anhelos más reflexivos, y se trata de lograr un ajuste entre el pueblo y su institucionalidad, un ajuste que nunca se logra en verdad, porque siempre hay son elementos muy heterogéneos, el pueblo es particular, es concreto, las instituciones son generales, pero hay instituciones que pueden acoger mejor al pueblo y otras que peor. Entonces, de lo que se trata es buscar un arreglo institucional, y yo creo que ahí la clase política, como tú bien dices, la Concertación y lo que fue la centroderecha en el gobierno, lo que ha sido, han operado muy del lado de los manuales, digamos, muy del lado de los checklist, digamos, económico, pero sin atender a qué está pasando. Esta idea de la empatía entre los gobernantes y los gobernados es como la manera de decir de otro modo de lo que se trata, digamos, de buscar este arreglo para que las instituciones sean legítimas, e incluidas las instituciones económicas. Esa es la política, y eso no es un asunto al final económico, ni tampoco moral, como parece ser en cierta izquierda que abjura, o sea, que reniega del mercado como un ámbito de inmoralidad casi. Y eso es lo que le ha faltado, yo creo, a la clase política, y en particular al gobierno. O sea, yo interpreto la inactividad del gobierno, o este ir como a contrapelo en todo el proceso, y no liderarlo, porque no lo ha liderado, como precisamente expresión no de mala voluntad de Piñera, sino, no de falta de inteligencia, desde luego, sino de que está presa de un discurso que para el cual, en la tesis de Friedman, digamos, o sea, un orden económico liberal es la base de un orden político adecuado, y de ahí no nos mueven, digamos. Y ahí lo que queda es apretar los dientes y esperar que el asunto pase, que lo peor, como dice el presidente, ya pase, digamos, de verdad ya pase. Es como una negación de la realidad.
Entonces, a mí me cuesta establecer una línea de conexión tan inmediata entre Friedman y Piñera.
Es que yo creo
que...
Me
cuesta mucho.
No, yo creo que es el ambiente, no es, y es el modo de operación, o sea, por decirlo así, la caja de herramientas con las que opera Piñera no es la Hannah Arendt, no es, por decir algo, Encina, ¿no? que yo reivindico aquí a los ensayistas chilenos.
Claro.
No es esta idea de que hay que buscar arreglos, y las reglas económicas son importantes, pero en algún momento incluso hay que estar dispuesto a saltárselas por periodos de crisis, por supuesto, porque de lo que se trata es de legitimar el orden económico. Y esa legitimidad del orden económico no es un producto económico a su vez. Puede ser un producto económico, porque una crisis económica perpetua, por supuesto que va a debilitar un orden político. Pero no es solo económico, es también simbólico, es también retórico. Todos esos elementos están fuera. No digo que Piñera haga un ejercicio lógico así como Friedman y luego yo y luego Chile, digamos, pero creo que eso es lo que está en el ambiente, o sea, por toda la transición, y con cierta razón también, porque antes se había jugado con la billetera estatal. El discurso me parece que fue: vamos a sentar un orden económico adecuado, y sobre esta base, más las reglas democráticas, el asunto funciona. Sin símbolos, sin épica, sin consensos, qué sé yo.
Arturo Fantini.
Oye, mira, yo creo que este es un libro profundo, denso filosóficamente, es un libro de un filósofo. No es una crónica de los acontecimientos, no. Es una reflexión sobre lo que está en el trasfondo desde la mirada de Hugo Herrera. Para los que hemos seguido un poco la obra de Hugo, hay muchos temas que no son familiares, sobre los cuales vuelve, pero de una manera muy sintética. Así que una de las ventajas que tiene leer este libro es que es una entrada a otros libros de Hugo, digamos, que en otros libros desarrolla mucho más en detalle muchos de los argumentos que aquí están.
Y un rescate de un cierto pensamiento ensayístico chileno, histórico, digamos.
Eso es.
A ver, que está muy conectado a la crisis del centenario, que está muy conectado a los Alberto Edwards, a Góngora,
a Encina mismo,
a Galdame,
a Pinochet, pero Tancredo.
A Tancredo, Pinochet, exactamente.
Claro, o sea, esa conexión entre lo que ocurre en la crisis del bicentenario y los intelectuales que la interpretan. Y lo que pasa ahora, digamos, es parte, yo creo, de lo que el libro desarrolla, digamos. Ahora, hay... Bueno, yo tengo distintos puntos de concordancia y de discrepancia. Yo tiendo a no coincidir mucho contigo en esta en este análisis epistemológico, pero es un tema un poco complejo, digamos, pero creo que al final gran parte de tu argumento es que pasar de una regla general o de una teoría económica o política o sociológica o moral al caso concreto político, a tomar decisiones políticas, es algo que no es un ejercicio lógico y hay como un salto creativo, ¿verdad? Yo creo que eso es así, eso me parece que es absolutamente así. Pero creo que eso vale no solo para la política, Hugo, sino que también, por ejemplo, para la estrategia, también, como tú dices, para el arte, también para los negocios. Entonces Piñera, como hombre de negocios exitoso, ha tomado decisiones en el aquí y ahora que no emanaban de los textos de finanza o de los textos de macroeconomía, que por supuesto él conoce muy bien, porque está lleno de personas que manejan esos mismos textos y que no han hecho la fortuna que él ha hecho. O sea, esta capacidad de ir más allá de la teoría, yo creo que él la ha demostrado, y ha llegado a la presidencia dos veces y con votaciones importantes, y tuvo un primer gobierno con problemas, pero también con virtudes. Por ejemplo, una cosa que se dice poco, la desigualdad decreció en el gobierno primero de Piñera. Sí. Levemente, porque la desigualdad se ha mantenido muy estable. Pero entonces siento que no es un problema como que él, y al decir él digo los Chicago Boys y los ministros de Hacienda de la Concertación, los que tienen esta mentalidad económica que está tan hoy día criticada por ti, por Mayol y por muchos otros, yo no creo que tengan esta visión tan rígida de la teoría como se dice. Y te doy dos ejemplos. En la crisis del 82, todo lo que se hizo, renegociación de la deuda, rescate de los bancos vía el Banco Central, iba absolutamente más allá de lo que enseñan los manuales. Eso fue una acción de política económica concreta.
Y intervención del Estado.
Intervención del Estado, del gobierno muy real. Y como esto te puedo dar varios ejemplos más. El ejemplo del Transantiago. El Transantiago fue un fracaso descomunal y hubo que meterle, no sé, como $1,000 millones y después las regiones decidieron que esto no era justo lograron una especie de financiamiento espejo. Bueno, de nuevo ahí tienes un caso en el cual típicamente hay una falla y frente a esa falla se actúa políticamente. O sea, yo no tengo esa visión de lo que han sido estos economistas, estos ministros de Hacienda, de lo que fue Andrés Velasco manejando la crisis, de lo que fue Hernán Vigy manejando la crisis que a él le tocó. Yo no creo que Hernán Vigy es un tipo que tiene una formación de ingeniero, que tiene un MBA en Columbia, es un hombre de negocios después. Yo creo que es gente bastante más práctica de lo que se está diciendo y que ha tomado decisiones de política económica que no salen directamente de los libros. Lo que pasa es que por razones políticas, y eso me parece que sería mi punto, ellos han revestido muchas de sus decisiones como que fuese, digamos, ciencia positiva. Y eso lo han hecho por razones políticas, para proteger esas políticas, para evitar que los grupos de presión se las coman, como ha pasado en Argentina, etcétera. Entonces, yo diría que ese discurso que suena tan economicista, en parte ha sido, digamos, vestirse de técnica para obtener frutos políticos.
A ver, yo concuerdo, habría que distinguir tres cosas en lo que tú dices. Yo concuerdo en que hay muchas decisiones pragmáticas de parte del sistema político permeado por esta mentalidad que se revisten de economía, pero que al final son decisiones políticas. Estoy de acuerdo. Un buen ejemplo es el Transantiago. Estoy de acuerdo también en otra cosa que creo que en la que vamos, que añadiría y en la que creo que vamos a coincidir, que es en la importancia que ha tenido la estabilidad macroeconómica, digamos, para todos los gobiernos, y que creo que eso es algo que ha sido importante para el desarrollo que ha logrado Chile, especialmente el periodo de desarrollo entre el 86 y el 98, que es el gran periodo de desarrollo. El 98 ya la productividad desde ahí en adelante se empieza a estancar, digamos. Y también te reconozco, y esto sí que lo reconozco, creo que Piñera es una persona, el presidente Piñera, quien es de capacidad de reconocer las oportunidades, digamos, ¿quién se las va a negar? Pero mi punto es más bien de lo que atraviesa el horizonte de posibilidades comprensivas de ciertas élites. Y es a eso a lo que apunto con la crítica, digamos. O sea, no desconozco los puntos que tú señalas, pero uno podría decirlo así. Pucha que le hubiera faltado a Piñera saber bien de historia, digamos, y del papel simbólico que pueden asumir los presidentes, que se pueden, por algún momento, digamos, dejar... que pueden por algún momento dejar de lado los razonamientos o de oportunidad económica o de crecimiento económico o de lo que sea de economía y pensar en el papel simbólico que tiene la presidencia de la República. Yo creo que ese ha sido, si uno pudiera resumirlo, el gran déficit de Sebastián Piñera, con todas sus capacidades, con todo su sentido de oportunidad, con todas sus capacidades de ver la oportunidad económica, no ha tenido esa aptitud como para ver más allá.
Bueno, Héctor decía en un programa pasado que en una crisis como la que hemos vivido uno habría esperado algunas frases memorables en algunos de sus discursos, ¿no? Algunos, y no queda, ¿te acuerdas, Héctor?
Sí, dices que no
hay ninguna.
Para haberlas colocado, digamos...
Es que ahí está la matriz económica del asunto. O sea, para el presidente parece ser, yo no conozco su psicología, digamos, pero lo que uno ve desde fuera y cómo se ha comportado siempre, parece ser que la expectativa que él tiene del comportamiento del otro es siempre un ser humano económico, que calcula, digamos. Entonces, operaciones como esta ebullición popular... Y esta primera línea, por ejemplo, que es un... Yo el otro día vi uno de estos tipos vestido temprano en la mañana con todos sus artilugios preparados, digamos, para ir a ayudar y con todo tipo de botellas. Bueno, ese personaje es incomprensible desde la mentalidad económica. ¿Qué razón, en el sentido estricto de la palabra, digamos, como qué razonamiento de utilidad individual está haciendo? Habría que pensar que está sublimando ciertas pulsiones, qué sé yo, y eso al final lo lleva a calcular. Bueno, pero yo no creo mucho en ese tipo de operaciones excesivamente racionales. Entonces, pero resumiendo, digamos, yo creo que lo que le ha faltado a Piñera es esperar del otro que puede ser un individuo, que puede ser el pueblo, digamos, porque el pueblo tiene una eficacia política, razonamientos distintos de los de la utilidad, digamos, que no estamos operando necesariamente en ese ámbito. Y ahí creo que la tesis de Friedman permea, pero no como algo que él haya escrito, digamos, y que sea... Esta idea de que el orden económico es la base del orden político.
Y al revés.
Y al revés.
Al revés.
O sea, el mejor ejemplo es Portales. Y eso muestra que aquí hay dos derechas, digamos, las que creo que se han mostrado, digamos, una más institucional, política, y otra más económica. Portales, claro, sabía algo, no era un muy buen comerciante, fue un desastre como comerciante, de hecho, pero sabía, tenía claro que había que apretar ciertos engranajes, digamos, para que el asunto recién funcionara, y sobre esa base se asentaba cualquier florecimiento material, espiritual, cultural, qué sé yo. Y así fue que con esos apretados...
El otro día leía una carta de ¿qué escritor de carta más extraordinaria? Sí, lo comentábamos claro. La otra vez en este programa. Realmente es un hombre que debe estar en la literatura chilena como escritor, aparte de su contenido. Pero estaba leyendo una carta en la cual le escribe a un intendente y
¿Te hablas de Portales?
De Portales, sí.
Ya.
Y entonces lo fustiga... Porque usted debe tener, le dice, gente casi santa, porque me está pidiendo muy pocos policías. Usted debe necesitar muchos más policías de lo que me está pidiendo.
Qué notable.
Claro. Eso es Portales, digamos. Claro. O sea, una importancia al tema del orden público notable. Pero lo de Friedman, fíjate, yo no sé, yo leo a Friedman un poco de una manera un poco distinta. Yo lo que recuerdo es que el argumento de él, en esa conexión precisa, es que bueno, una democracia requiere libertad de prensa y la libertad de prensa requiere, y de medios de comunicación, requiere avisaje. Para ser independiente la prensa requiere avisaje diversificado, múltiple,
sí.
Y el avisaje lo pagan empresas que están en un mercado competitivo.
Sí.
Luego, en una economía centralizada no puede haber libertad de prensa, luego no puede haber democracia. Ese es el argumento central,
sí, pero
Friedman.
Pero el fondo
no,
de
no
Friedman...
No es una cosa general así...
No. Pero Friedman tiene un fondo. O sea, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el argumento de Friedman de que tiene que haber un mercado fuerte porque si no el poder económico y el político se concentran. Eso es un punto republicano indudable.
Pero esa es la tesis.
Sí, Pero el asunto es este: Friedman le niega al Estado, al pueblo, cualquier estatuto. No existen para
¿Dónde
Friedman.
¿Dónde dice eso?
Capitalism and Freedom. Ahí fíjate lo que plantea.
Está lleno, pero fíjate no que, por existe, ejemplo, en el libro. En
pero
el espérate, libro...
déjame plantear el punto. Yo creo que para Friedman plantea que no existe una totalidad sobre el individuo, digamos. Y la familia, dice de repente, quizás, digamos. No lo afirma tampoco. O sea, la identidad individual, en la conformación de la identidad individual, no tiene ninguna relevancia. El Estado es simplemente un mecanismo que constriñe. Y en la conformación de la identidad individual, lo único que tiene relevancia es el mercado. Entonces, hay que ahí poner el ojo de cómo se conforma el mercado.
No cree mucho en el alma nacional, diría yo.
No, y eso, pero en eso está claro, con Popper, ¿no? Está con mucha gente. O sea, digamos, eso no es Friedman, no es original de Friedman, digamos. Lo que importa es que hay que distinguir las tesis que Friedman escoge de otros autores, como sí, esa pero, que pero, viene de Popper.
Pero más allá de discutir de Friedman, yo creo que lo relevante es hasta qué punto esa mentalidad ha penetrado
y permea todo el resto
en la derecha más dura, digamos, de Guerra Fría. O sea, hasta qué punto, por ejemplo, eso permea el modo de operación de nuestras élites, digamos. O sea, hasta qué punto ideas como la comunidad nacional, la solidaridad, el pueblo, el territorio, como entidades medias intangibles, misteriosas, digamos, pero también relevantes en el momento de los símbolos, entran o son miradas con un cínico desdén, digamos, por ciertas élites.
Yo te iba a preguntar por este concepto de pueblo que tú usas. Fíjate los adjetivos, que es arcano, insondable, irreductible, inescrutable, indeterminable, irreprimible, misterioso, como una divinidad. Ese es el pueblo.
Sí.
Es como una entidad mística.
Sí. Totalmente. Y por eso digo que la política es arte. No es solo eso, no es que nos vamos a conectar aquí con el pueblo y vamos a salir bailando o vamos a ir a quemar la moneda. Pero el pueblo tiene dos caras, digamos. Una cara que es objetivable y una cara que no es objetivable. Esto está en la teoría política, digamos. No es un invento, no me atribuye aquí la creación de ese concepto. Pero el pueblo tiene dos caras. Es una fuerza muy poderosa. O sea, desde el momento que el pueblo irrumpe, uno puede decir, no sabemos bien para dónde va esto y hay que hacerse cargo, y ya no bastan las reglas usuales, que fue más o menos lo que nos pasó en octubre, noviembre, los días más intensos. Uno pensaba, chuta, ¿qué está ocurriendo? Entonces uno puede decir, ahí consta el pueblo, pero ¿dónde está el pueblo? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Eso no lo podemos responder. La ciencia política ahí, como medición, como encuesta, no sirve.
O sea, el pueblo no está en la encuesta.
Está y no está, si ese es el tema.
¿Está en los encapuchados? ¿Tú lo viste en los encapuchados?
Está y no está.
¿En la gente que marchó el 25 pacíficamente?
Para ser bien preciso, está en los encapuchados en la medida en que los encapuchados encuentran apoyo en la protesta. En el momento en que la protesta repulsa a los encapuchados, entonces los encapuchados claramente no son el pueblo.
Ya, pero tú el apoyo a la protesta la ves en la gran marcha del viernes 25, de los 2 millones de personas en todo Chile.
Sí, y en la gente...
Ahí sí está el pueblo, ¿o no?
Uno podría decir, ahí está patentando el pueblo, es lo que podemos identificar, digamos. O sea, pero esto es lo mismo que ocurre en cualquier humanidad, digamos.
Pero ponte tú, esa manifestación de 2 millones de personas en todo Chile que hubo, me parece que fue en marzo del 2018, ¿sí?, por las AFP, no más AFP,
¿sí?,
que fue un número equivalente en todo Chile al de viernes 25 de octubre en este episodio. ¿En ambos casos tú ves el pueblo?
Bueno, habría que hacer una consideración más detenida del tipo de manifestación, de la intensidad de la manifestación, pero creo que uno puede hablar de pueblo solamente a posteriori. O sea, salvo que tú te creas en verdad con una comunicación mística, con ese cuerpo, digamos, divino, tú lo ves a posteriori. Si eso tuvo la fuerza, ese sería el punto, así como desde la
¿qué pasa con los que no van a la marcha? ¿También son pueblo o no son pueblo?
No, por eso, desde el momento que algo tiene el poder como para alterar el orden institucional, y eso se identifica con una masa, con un grupo de personas importantes, qué sé yo, con millones, por ejemplo, Bueno, y uno podría decir, esa es una manifestación del pueblo.
Ay, pero espérate, pero el orden institucional también lo puede alterar un grupo militar.
Por supuesto.
Una minoría.
Sí, claro. Claro, pero ahí el factor del dispositivo. Lo que pasa es que ahí viene el punto con que el libro trata de hacer una comprensión. Nosotros podemos identificar dos polos. Un polo que la teoría política llama real, que es este popular, y el polo institucional o de los tipos de organización, que puede ser cualquier dispositivo. Un aparato militar es un dispositivo, digamos. Ese aparato militar, como un aparato policial, como el aparato institucional tradicional, puede llegar a representar al pueblo en la medida en que empieza a contar con apoyo popular, con legitimidad. Y en ese momento uno dice, ese aparato militar se transforma en la vanguardia, por decirlo así, del pueblo. Pero yo le quitaría, o sea, yo ahí puse el énfasis en la parte dramática del asunto, en lo difícil que es determinar al pueblo, precisamente para mostrar algo en lo que parecía nadie estar reparando muy claramente, porque se sorprendían, digamos. Que es que el pueblo tiene un aspecto sondable y otro insondable. Si esto es igual que uno, digamos, uno frente a un psicólogo tiene un aspecto objetivable, qué sé yo, horarios que cumple, una cara visible, pero también todos nosotros tenemos una cara medio invisible. Con el pueblo pasa lo mismo, es la ciudadanía, es el electorado, es etcétera, pero además tiene una fuerza que no irrumpe en todos los momentos, no irrumpe en los momentos de normalidad, digamos. Pero cuando irrumpe, todo como que se altera, digamos. Hacerse cargo de esa alteración, que es lo que estamos viviendo en esta crisis, bueno, eso requiere un esfuerzo hermenéutico que no es el de la normalidad. Entonces, y eso creo que los racionalismos de todo tipo, sea el racionalismo moralizante que yo detecto en cierta izquierda tipo Atria, sea en el racionalismo más economicista, digamos, o econométrico, qué sé yo, creo que reduce el fenómeno y deja de lado este fenómeno que es precisamente lo políticamente más relevante, porque esta tarea de comprender a esto insondable que es el pueblo, es una tarea perpetua. El pueblo está latente en la normalidad más normal, digamos.
Hugo, estamos al filo de terminar el programa. Y 2 semanas, 15 días después de que tú cerraste el libro, se abrió en Chile un proceso constituyente. Se abrió en Chile un proceso constituyente a partir del acuerdo político alcanzado por un espectro bastante amplio, sí, de que termina suscribiendo este acuerdo por la paz y la nueva constitución. ¿Te parece bien que el sistema político haya encauzado en esa dirección el estallido, la crisis social? Porque tú en algún momento del libro alcanzas a rescatar la idea, esta idea de volver a la constitución del año 25.
Idea de Arturo, digamos.
Claro.
Es un socio.
Claro. Muy mala idea, pero no, idea no, por lo demás.
Sí, idea compartida por un grupo.
Sí, no, sí estoy bromeando.
Tú no crees en eso.
Ya, ¿te parece que el desenlace parcial que se le da ese día 15 de noviembre, entiendo que es el del acuerdo, ¿te parece razonable?
Mira, me parece más que razonable, me parece clave. Porque el asunto es este, que era lo que veníamos reparando con Arturo y con otros autores. No tenemos en el nivel de los símbolos algo disponible equivalente. Si tú piensas, la memoria histórica en Chile es muy breve. Entonces, todo aquello de lo que tenemos memoria histórica, Allende, Pinochet, la Constitución del 80, nos divide. No hay un símbolo compartido, no hay algo, salvo, no sé, la bandera, el himno, y con una estrofa, por supuesto, no con las dos, y así sucesivamente, en lo que podamos decir, esto nos constituye como parte de una misma totalidad chilena.
Y ves aquí una oportunidad.
Veo la única posible, porque otra habría sido que el gobierno, por ejemplo, hubiera desencadenado realmente una agenda social que uno dijera, chuta, esto sin más generó consenso en todos los sectores. Pero dado que eso no está, y creo que ahí hay un gesto medio complejo de parte de gente con conciencia política, como Diego Chalper, por ejemplo, que ahora está llamando por el no. La pregunta que habría que hacerse es esta: ¿hay un símbolo disponible del calado que tiene la Constitución y a partir del cual podamos darle un cauce de salida a esto que además constituya un rango de operación compartido para todos y más allá del cual no
Chile
se pueda
ir. Chile nunca ha tenido ese punto de unidad.
Digo. Yo eso te lo discutiría porque creo que durante todo el siglo XIX hubo un consenso republicano, un consenso institucional, ni hasta la revolución del 91, digamos, los liberales siempre estuvieron dispuestos a hacer reformas desde el sistema. Y después, respecto de la constitución del 25, no obstante que su operación inicial fue discutible, y que constitución hasta cierto punto no lo es, creo que y ahí Arturo hace un estudio que es bien interesante de cómo esa constitución fue invocada por las dos partes en el momento más crítico, incluso de la crisis que desencadenó en el golpe, por las dos partes, como el símbolo legítimo. O sea, igual hay algo ahí, igual hay algo. O sea, creo que los momentos de estabilidad institucional...
No es la memoria que yo tengo, yo siempre fue descalificada. Bueno, pero me parece una interesante perspectiva. Hugo Herrera en Terapia Chilensis. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Hugo Herrera en esta edición de Terapia Chilensis, la primera del año. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, Hugo. Muchas gracias, Arturo. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis. Que tengan muy buenas noches.